Pues buenas otra vez, ya que son tardes. Vamos a ver algo del Día de las Madres hoy. Siempre me ha encantado la vida de una mujer en la Biblia que pues llegó a ser una mujer muy muy entregada al Señor. Y no solamente eso, sino entregada a sus hijos. Y el nombre de esa mujer es Ana. Ana quiere decir gracia, pero no gracia en el sentido de que conocemos que como un favor no merecido, sino gracia como un conjunto de cualidades que hace una persona agradable y hermosa ante los ojos del Señor. Y Ana representaba claramente su nombre. Era una mujer llena de gracia, mujer llena de cualidades que le distinguían como una persona hermosa ante el Señor. Y digo que llegó a ser porque nosotros sabemos que ella era estéril. Era estéril igual que muchas mujeres en la Biblia que tenemos como a Sara, entre ellas, ¿verdad? Pero por la perseverancia en oración, Dios le llegó a conceder a un hijo, y ese hijo se llamó Samuel. Samuel quiere decir el escuchado de Dios, el pedido de Dios, y sabemos que Samuel pues llegó a ser el primer profeta de Israel, sacerdote de Israel también, llegó a ungir a los primeros dos reyes de Israel, que fueron Saúl y también David. Y todo esto que logró Samuel, lo logró en gran parte gracias al ejemplo de su madre. Gracias al ejemplo de una madre piadosa que se dedicó a él en el tiempo que ella estuvo presente en la vida de Samuel. Ana, como si has leído la historia de Ana, ella llegaría a dedicar de por vida a su hijo, para que sirviera al Señor. ¿Y tú puedes imaginar haciendo eso con alguno de tus hijos? Entregando a uno de tus pequeños de 3 años de edad, llevándolo ahí para que se quede en el templo de Dios, para que sirva para siempre. Pues es difícil, ¿no? Pero eso fue lo que Ana hizo. Y vamos a abrir nuestras Biblias, si me quieren acompañar, en el primer libro de Samuel, en el capítulo 24. Y en lo que lo encuentran voy a dar gracias y orar. Padre, te damos gracias, Señor, en esta tarde ya. Gracias por el día tan hermoso que nos prestaste y aún el sol ha salido. Gracias, Señor, por ser bueno con nosotros. Y te pedimos que durante este tiempo, esta tarde, nos guíes en tu palabra. Y que lo que aprendamos no solamente quede en nuestra cabeza, sino que podamos aplicarlo también a nuestras vidas, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén. Bien, entonces, 1 Samuel capítulo 1, versículos 24 al 28 voy a leer. ¿Listos? Dice, después de haberlo destetado, Samuel ya había nacido aquí, lo llevó consigo con un novillo de 3 años, una efa de harina y un odre de vino, y lo trajo a la casa del Señor en Silo. Aunque el niño era pequeño, entonces sacrificaron el novillo y trajeron el niño a Elí. Y ella dijo, oh Señor mío, vive tu alma, Señor mío. Yo soy la mujer que estuvo aquí junto a ti orando al Señor. Entonces vemos que ella era una mujer de oración perseverante, Ana, ¿sí? Vemos en el 27, dice, por este niño oraba y el Señor me ha concedido la petición que le hice. Por lo cual yo también lo he dedicado al Señor. Todos los días de su vida estará dedicado al Señor y adoró allí al Señor. Yo quisiera preguntarles a ustedes, mamás, ¿quién de ustedes que tiene un hijo ahorita, o por lo menos los que tienen hijos pequeños, pudiera hacer lo que Ana hizo? Haber tenido a tu hijo más o menos unos 3 años contigo y de repente, por una promesa que hiciste al Señor, llevarlo y entregarlo allí para que sirviera de por vida en el templo de Dios. Pues es una, Es una cuestión difícil, ¿no? Y no cualquier persona sería capaz de hacer algo así. Pero Ana lo hizo, porque Ana tenía una gran confianza en el Señor, y además Ana era una mujer piadosa que cumplía sus promesas. Y lo vemos aquí, vamos a ver la promesa que le hizo al Señor en el versículo 11. En el versículo 11 dice, e hizo voto, o sea, hizo una promesa, y dijo, oh Señor de los ejércitos, si te dignas mirar la aflicción de tu sierva, te acuerdas de mí, y no te olvidas de tu sierva, sino que das un hijo a tu sierva, y aquí está la promesa, yo lo dedicaré al Señor por todos los días de su vida, y nunca pasará navaja sobre su cabeza. ¿Cuál fue la promesa de Ana? Dedicar a su hijo. ¿Lo cumplió? Vemos que lo cumplió a su tiempo debido. Y la Biblia siempre honra a las madres por su fidelidad. ¿En dónde? ¿En su actividad empresarial? ¿En la calle? No precisamente. Casi siempre la Biblia honra a las madres, a las mujeres que se dedican al hogar. Algo que yo creo que hoy en nuestros días se ha perdido muchísimo, ¿no? El honor y la importancia de las madres en la Biblia casi siempre está asociada con la crianza de los hijos y las mujeres dentro del hogar. Y fíjense, voy a leer solamente unos versículos en Proverbios, no tienen que ir allá, pero dice Proverbios 31, y todos conocemos este proverbio, ¿no? El proverbio de la mujer virtuosa. Y en el versículo 27 habla de ella, de esta mujer, de esta madre dedicada a su hogar. Y dice, ella vigila la marcha de su casa. ¿Qué está haciendo? Vigilando cómo está funcionando el hogar. Y no come el pan de ociosidad. O sea, no está viendo telenovelas todo el día o perdiendo el tiempo en cosas que no valen la pena. Dice, sus hijos se levantan y la llaman bienaventurada. Los hijos pueden reconocer la inversión que ha hecho la madre dentro del hogar. Pero no solamente los hijos, porque enseguida dice, también su marido, y la alaba diciendo, muchas mujeres han obrado con nobleza, pero tú superas a todas. Honra a la mujer que está dedicada en el hogar, ¿no? Engañosa es la gracia y vana la belleza, pero la mujer que teme al Señor, esa será alabada. ¿De dónde viene la alabanza a la mujer? La mujer que está enfocada en vigilar la marcha ¿de qué? De su hogar. ¡Ay, Alejandro! Muchos me van a decir, pero eso ya pasó de moda. Hoy en día vivimos tiempos bien diferentes. Hoy en día ha cambiado la cosa. La época de las cosas ya cambió. Y yo pudiera decir, sí, es verdad, ha cambiado bastante. Pero ¿saben una cosa? Dios no cambia. Dios es el mismo hoy, fue el mismo ayer y será el mismo mañana. La palabra de Dios permanece para siempre. Dice que la flor se marchita y todas las cosas de este mundo van a terminar. Pero la palabra de Dios permanece ¿cuánto tiempo? Para siempre. Entonces sí, el mundo cambia, las épocas, las tradiciones, todo lo que ustedes cambia, pero Dios es el mismo. Y Ana tomaba, como vemos aquí, muy en serio el papel que tenía como madre. Y al contrario de lo que hoy en día, pues tristemente se le da muy poca importancia a este papel. Incluso muchas mujeres son ridiculizadas, son criticadas, son despreciadas por querer invertir sus vidas en el hogar. Algo que Dios, pues, habla totalmente lo contrario. Si tú decides y tienes una carrera profesional y decides dedicarte a tu casa y a criar a tus hijos, ¡ay no! Esa mujer es una esclava, ¿no? Es una esclava, todos abusan de esa mujer. Y hoy en día tenemos esa mentalidad, yo digo del mundo porque no es de la palabra de Dios, de que lo mejor es que la mujer vaya afuera y buscar el logro profesional. ¿Pero qué es lo que nos enseña la Biblia? ¿Qué es lo que vemos aquí? Por ejemplo, en el ejemplo que vemos en la vida de Ana. Y estaba leyendo un cuento, y es un cuento porque ahorita que se los cuente, van a ver que es un cuento, ¿sí? Y estaba leyendo y decía, pues es una conversación entre un niño que recién va a nacer en la tierra y está teniendo una conversación en el cielo con Dios. Y el niño le empieza diciendo, ¿no? A, Señor, yo sé que en poco tiempo me vas a enviar a la tierra. Por eso digo que es un cuento, ¿no? Las cigüeñas no existen ni ese tipo de cosas, ¿sí? Pero la conversación era así, el niño estaba preocupado porque en poco tiempo tenía que nacer aquí en la tierra. Y el niño le decía, ¿cómo voy a vivir ahí? Si, mira qué indefenso soy. Y el Señor le dijo, pues he escogido a un ángel que va a estar esperándote ahí y que te va a cuidar. Y el niño, pues con todos sus temores, ¿no? Seguía diciendo, pero ¿cómo voy a poder yo entender a la gente que está ahí en la tierra si hablan un idioma diferente al mío? Y Dios le dijo, pues tu ángel, con mucha paciencia y con mucho amor, te va a enseñar a caminar, te va a enseñar a hablar y lo vas a lograr. ¡Ay, Señor, pero por qué voy a ir a un lugar así? Si aquí soy tan feliz contigo, le decía el niño, ¿no? Todo el día puedo estar cantando contigo y puedo ver tu rostro y estoy, cada día estoy feliz. Y Dios le decía, pues ese ángel también te va a cuidar, te va a enseñar a cantar y te va a enseñar también a sonreír. Y el niño otra vez, no, pero Señor, tú sabes que ahí en la tierra hay tanta gente malvada. ¿Cómo me voy a proteger? Y el Señor le dijo, pues ese mismo ángel estará dispuesto aún hasta dar su vida por ti. Pero Señor, cuando yo esté en la tierra, ¿cómo me voy a comunicar contigo? Ya no te voy a ver más. Y el Señor le dijo, el ángel te cuidará, el ángel te va a enseñar y te va a guiar para que tú ores a mí y para que un día tú regreses nuevamente a estar conmigo. Y ya el tiempo se acercaba de que el niño iba a nacer, ¿no? Y el niño le dijo, pues antes de irme, solamente dime, ¿cuál es el nombre de ese ángel? Y el Señor le dijo, mira, el nombre no es importante, pero tú le vas a llamar mamá, ¿verdad? Y la verdad es que el papel de una madre, perdón, pero no se puede sustituir. Ninguno de nosotros varones que estamos aquí podemos, siempre nos jactamos de ser muy machos. Ay, ay, podemos hacer todo. Pero yo me he quedado en casa cuando mis hijas, híjole, estaban más pequeñas y veo todo el trabajo que la mujer hace en la casa. Digo, wow, es increíble. Son súper humanos. Porque estar con los niños en casa y además que tener el hogar en orden requiere de una inversión increíble. Y muchas veces no apreciamos eso. Pensamos que la mujer que se queda en casa siempre está comiendo palomitas y cosas así, viendo telenovelas en la casa. Pues la mujer creyente y la mujer cristiana no es así. Es mucho trabajo, ¿no? Y criticamos a las mamás que terminan muchas veces una carrera universitaria y que al final dicen, quiero dedicarme a mi casa, quiero dedicarme a mis hijos. Mi esposa, aquí está, ¿dónde está Adriana? Ya se escondió por ahí. Pero Adriana, para mí es un ejemplo de una mujer que lo tenía todo para triunfar en este mundo, ¿sí? Ella estudió una carrera universitaria, tiene un título de diseñadora gráfica. Así que cuando quieran hacer diseños de gráfico, ahí saben, ahí tienen una experta ya. Ella pudo haberse dedicado a poner un negocio, pudo haberse dedicado también a trabajar para una empresa grande, haciendo diseños gráficos, pero en vez de ello, ella escogió desperdiciar su vida, quedándose en casa. ¿Será un desperdicio? Créanme que no lo es. No lo es. Y yo lo puedo ver. Tengo aquí a Pame, enfrente de mí, y ella no me puede dejar mentir. Porque soy mentiroso a veces. Ay, no sé qué. Pero yo estoy tan agradecido con el Señor, tan agradecido con el Señor, que mi esposa decidió desperdiciar su vida. Porque puedo ver el fruto. Puedo ver el fruto de su inversión en los hijos. Y créanme que hoy en día eso se ha perdido totalmente. Hoy en día yo conozco familias que tienen un hijo y a los 6 meses de edad ya lo están poniendo en una guardería, con el afán solamente de ir a ganar recursos, a ganar dinero, a satisfacer su ego profesional, etcétera. 6 meses de edad y ya el niño está siendo criado por una persona totalmente diferente. Y luego decimos, ¿por qué mi hijo salió así? ¿O por qué mi hijo no tiene una personalidad, una identidad? Créanme, trabajamos con niños cada miércoles. Y digo trabajamos, me suena manada, más las mujeres que están aquí, ¿verdad? Pero yo puedo ver en esos niños la falta de la presencia de tanto papá como mamá en el hogar. Niños que no tienen personalidad. Niños que quieren ser niñas. ¡Wow! ¿Saben qué? No es normal. ¿Y saben por qué pasa eso? Porque como padres hemos delegado las responsabilidades a extraños. Al mundo. El mundo está criando a nuestros hijos. Y el mundo, pues, no hace falta que nos enteremos que está de cabeza. Ningún principio bíblico vas a encontrar en el mundo, ¿sí? Pero así estamos. A veces preferimos hacer caso a este mundo que cambia cada rato que hacer caso a lo que nos dice la palabra de Dios, ¿sí? Así es que, más bien, yo creo que el desperdicio está en el lado de una madre que decide dedicarse a buscar la gloria afuera en el mundo. Y créanme que muchas veces ni siquiera es porque tengan necesidad de hacerlo. Ni siquiera es porque tener la necesidad económica de hacerlo. Porque el varón muchas veces provee lo suficiente y necesario. Porque a veces queremos más de lo que necesitamos. Pero, y vemos eso, hoy en día es muy común que está sucediendo todo eso. Y es triste. Es triste que la mujer hoy en día deje a un lado la responsabilidad tan increíble y tan maravillosa de invertir en los hijos y en la familia. Y aquí por eso me encanta el ejemplo que tenemos en Ana. ¿Qué es lo que nos enseña la palabra? ¿Qué es lo que una madre, una mujer madura debe enseñar a otras mujeres que vienen en camino, que a lo mejor todavía no son madres? Y aquí hay muchas jóvenes que a lo mejor todavía no son madres. Pero, ¿qué es lo que debemos estar enseñando a esas mujeres? Bueno, vamos a abrir nuestra Biblia en Tito. Y ahorita vamos a regresar a Ana, pero quiero ver lo que el apóstol Pablo decía aquí a Tito en el versículo, en el capítulo 2. Voy a leer versículos del 3 al 5. Y aquí son instrucciones de mujeres maduras que deben de estar dando a mujeres jóvenes. Y dice 3, versículo 3, dice, así mismo, las ancianas, y no está refiriendo así de viejitas con un bastón, ¿sí? Está refiriendo a personas maduras, mujeres maduras en el Señor. Dice, deben ser reverentes en su conducta, no calumniadoras ni esclavas de mucho vino, que enseñen lo bueno. Y uno se pregunta, ¿y qué es lo bueno? ¿Qué es enseñar lo bueno? Pues enseguida Pablo nos contesta y dice en el 4, que enseñen a las jóvenes, ¿a qué? ¿A amar a sus maridos? ¡Ay, no! ¡Eso ya no! No, eso es contrario a la época de este mundo donde la liberación femenina es lo primero. No seas esclava de este mundo, de esta idea que te quiere detener y apachurrar del pescuezo. No te dejes, ¿no? Pero aquí Dios está diciendo, y digo Dios, porque aunque Pablo escribía esto, fue revelado por Dios. Y está diciendo, ustedes, mujeres maduras, enseñen a otras jóvenes a amar a sus maridos, una, y después a que amen a quiénes, a sus hijos. Y créeme que el dejar a tus hijos a los seis meses de edad en una guardería no es ninguna muestra de amor, ¿verdad? Pero aquí nos está diciendo, amen a sus hijos. Y después a ser prudentes, puras, hacendosas en el hogar. ¡No, hombre! ¿Tú crees que me...? Y de ahí veo las quejas de las mamás. ¡No, hombre! Pero es algo bueno. ¿Qué hacía la mujer de Proverbios? vigilaba bien la marcha de su hogar. Y eso implica todas las áreas. A veces no nos gusta, ¿verdad? Pero es bueno. Por eso Adriana siempre le está enseñando a mis hijas a planchar y a cocinar y todo, porque dice que no, pero sí. Y luego dice, sigue diciendo, sean amables, sujetas a sus maridos para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Cuando tú y yo vivimos de manera contraria a esto, estamos haciendo que otros blasfemen lo que Dios está enseñando porque no lo seguimos, porque no lo practicamos. ¿Sí? Entonces, como creyentes, como mujeres maduras, esto es lo que debemos estar enseñando a otras mujeres. ¿Sí? Ahora, la Biblia nos enseña que las madres tienen el papel principal de criar hijos piadosos, hijos que estén cerca del Señor. Y siempre ha sido el plan de Dios, y ¿saben qué? Siempre va a ser el plan de Dios, porque Dios no cambia. Dios es inmutable, ¿sí? El mundo pasa, las épocas cambian, las tendencias cambian, pero la palabra de Dios siempre va a permanecer constante. Ahora, Ana, en este caso, solamente es un ejemplo de muchas otras mujeres que también fueron piadosas y estuvieron entregadas al Señor. Y el amor de Ana se manifestaba en tres áreas importantes de su vida. Y eso es lo que quiero que aprendamos en esta tarde. La primera área de amor que vemos aquí de Ana era el amor de Ana por su marido. Y uno va a decir, ay, ¿por qué el marido? Bueno, el amor de Ana y Elcana, que se llama, así se llamaba su marido, Elcana. El amor de Ana por Elcana era la clave para el matrimonio de su familia. Ese amor que tenían Ana y Elcana se pudo permear a los hijos después. Y fue de una influencia positiva para la vida de la familia. Entonces, la base de la familia, y aquí es lo que muchas veces cometemos, yo creo, ese error. La base de la familia es el matrimonio. ¿Sí? Papá y mamá. El matrimonio no debe girar alrededor de los hijos. Y muchas veces hacemos eso. El matrimonio, los hijos deben de girar alrededor de ¿quién? De papá y de mamá. Pero a veces lo hacemos al revés, ¿no? Hacemos a los hijos el centro de nuestra vida. Pero déjame decirte que con la persona que te vas a quedar de por vida hasta que mueras, es tu esposo y es tu esposa. Los hijos tarde o temprano se van a ir, ¿sí? Entonces, la base de una familia unida, una clave para la familia unida, es que tener un matrimonio unido. Y no solamente unido en amor sentimental, ¿sí? Estamos hablando de una unión aún en la adoración a Dios. Y ese es el ejemplo que hallamos en la vida de Elcana y de Ana. Si ven ahí, vamos a leer en el 1 Samuel 1:3. 1:3 dice: este hombre, hablando del Cana, este hombre subía todos los años de su ciudad para adorar y ofrecer sacrificio al Señor de los ejércitos en Silo. Teníamos a papá entregado al Señor, ¿sí? Y brincamos al versículo 19, y fíjense cómo ya cambia de singular y empieza a hablar de plural. Es decir, va incluyendo ya a quién. A Ana también, porque en el 19 dice, y se levantaron, plural, de mañana, y adoraron, plural, delante del Señor, y regresaron de nuevo a su casa en Ramá. Entonces, si aprendemos algo de esto, es que debe ser una prioridad de nuestro matrimonio la adoración a Dios. Si papá y mamá no tienen a Dios como el centro de sus vidas, olvídate que tus hijos un día vayan a ser hijos piadosos. Si nosotros primeramente no estamos unidos, no solamente en amor sentimental, sino en amor que juntos adoramos al mismo Dios del universo, tus hijos difícilmente llegarán a conocer del Señor. Entonces es algo bien importante que veamos, ¿no? El amor de Ana por su esposo. Pero por mucho amor que tuviera Ana por su esposo, Ana tenía todavía un amor más grande. Y esta es una segunda área de amor. Y es el amor que Ana tenía por ¿quién? Por Dios. Fíjense bien, Ana tenía un amor profundo y constante por Dios. Y su enfoque estaba puesto no en las cosas de este mundo materiales, sino en las cosas de allá arriba, en las cosas que son eternas. ¿Y cómo cambian nuestras perspectivas en la vida, no? Cuando, por ejemplo, Ana, que no podía tener hijos, era una mujer que estaba totalmente entregada ¿a quién? Al Señor. Y hoy en día, por ejemplo, cuando tenemos hijos se nos olvida que en realidad los hijos son un ¿qué? Son un regalo de Dios. Hay muchas mujeres que no pueden tener hijos. Y tan fácilmente cuando nos casamos decimos, ay no, pues yo voy a tener hijos cuando yo quiera. O voy a vivir 5 años, ¿verdad?, con mi esposo y trabajando. Y dice, cuando yo logre mi satisfacción personal, entonces sí, voy a tener familia. ¿Quién te dice que Dios te va a dar hijos? Pero somos arrogantes. Y pensamos que aún el simple hecho de tener un hijo es cosa fácil. Dios es el que nos da los hijos. Y nosotros tan fácilmente, ¿no?, cuando Dios nos da un hijo, allá vamos y lo entregamos chiquitos ahí, que los cuide el mundo. Es una responsabilidad bien grande que Dios nos ha dado. Y una responsabilidad hermosa además, que debemos de considerar hermosa. Entonces, cuando Ana pidió a este hijo al Señor, en realidad no vemos motivación egoísta en Ana. Y podemos saber esto, ¿por qué? Porque cuando ella pidió esto al Señor, inmediatamente hizo una promesa. Y dijo, Señor, si tú te dignas darme un hijo, yo te prometo que ese niño va a estar dedicado a ti de por vida. ¿Vemos egoísmo ahí? Cero. Cero egoísmo. Ana era una mujer que no tenía egoísmo. Y vemos ahí, por ejemplo, en el versículo 10 del capítulo 1 de 1 Samuel 1:10, dice, ella muy angustiada oraba al Señor y lloraba amargamente. Entonces, ¿qué tanto oras tú, mamá, por tus hijos? ¿Oramos por ellos? ¿Oramos por su salvación? ¿Tenemos una vida de oración con ellos? ¿Les enseñamos cómo comunicarse con el Creador? Pues Ana vemos que era una mujer entregada a la oración. ¿Y en dónde están puestas tus prioridades, mamá? ¿Están puestas en las cosas materiales, en las cosas temporales que se van a terminar al final de cuentas un día? ¿O están puestas en las cosas que te van a durar para toda la eternidad? En las cosas que vienen del Padre, ¿no? Y cuando finalmente Dios le respondió a Ana, dándole a Samuel, ¿cómo respondió Ana a Dios? Vamos a leer el capítulo 1 otra vez, versículo 27. Y dice, por este niño oraba, y el Señor me ha concedido la petición que le hice, por lo cual yo también lo he dedicado al Señor, cumpliendo su promesa al Señor. Todos los días de su vida estará dedicado al Señor, y adoró allí al Señor. Ana cumplió, porque el amor que tenía Ana por Dios era mucho más grande que cualquier otra cosa, aún que su propio hijo. Imagínate, qué difícil, ¿no? Convivir con tu hijo desde recién nacido, tenerlo en tus brazos, alimentarlo, enseñarle a hablar, enseñarle a caminar, y a los 3 años de edad, ¡uy!, le hice una promesa a Dios. Y esa promesa era entregarlo de por vida. ¿Quién de ustedes se animaría a cumplir esa promesa? A lo mejor, así somos nosotros, muy dados, ¿no? Hacemos promesas que después no cumplimos. E imagínate haber experimentado el papel de una madre por 3 años con tu hijo y después decir, ¡y! Pero le hice una promesa a Dios. ¡Wow! Ese es un ejemplo de una mujer de fe. Y una mujer dedicada totalmente al Señor. Y ella confiaba en el Señor. Entonces vemos cómo el amor, ¿cómo puedes tú hoy en día mostrar ese amor que tienes por Dios? Denme algunas maneras. ¿Cómo pueden ustedes, mamás, mostrar el amor que tienen por Dios. Según lo que estamos viendo. ¿Mande? Instruyéndolos en su palabra. ¿Qué más? ¿Es lo único? Cuidándoles, sosteniéndoles, enseñándoles a orar. ¿Y tiene algo de malo eso? Pues hoy en día parece que sí. Hoy en día parece que es algo mal visto. Y es triste porque hemos cambiado totalmente el plan de Dios que tenía principal para una madre. Y hoy en día lo hemos dejado a un lado. Pero Ana demostró tener mucho más amor por Dios que por cualquier otra cosa. Y una tercera área de amor que mostraba Ana era el amor en su hogar, por su hogar. Y después del nacimiento de Samuel, Ana se concentró únicamente en invertir tiempo en el cuidado de Samuel. Y era tiempo completo, no tiempo parcial, ¿sí? Porque vamos a trabajar nosotros, dejamos a los niños la mitad del día o más en un lugar que quién sabrá Dios que les están enseñando, y nosotros afuera trabajando. Y yo estoy de acuerdo que muchas veces la mujer tiene que trabajar, ¿sí? Hay muchas mujeres solteras que necesitan suplir necesidades. Pero muchas veces las mujeres que están casadas, el marido, estoy seguro, yo jamás, mi esposa ha trabajado. Y créanme que jamás nos ha hecho falta nada. Sí se puede. Sí se puede si nosotros hacemos lo que Dios nos está demandando hacer. Pero estamos a veces tan afanados, ¿verdad? En estar buscando por otras partes que se nos olvida el plan de Dios que tiene para nosotros. Entonces vemos aquí el amor de Ana por su hogar. Ahí en el versículo 21 y 22 del mismo capítulo 1, dice, subió el varón Elcana con toda su casa a ofrecer al Señor el sacrificio anual y a pagar su voto. Pero Ana no subió, pues dijo a su marido, no subiré hasta que el niño sea destetado, entonces lo llevaré para que se presente delante del Señor y se quede allí para siempre. Uf. Mirando una mujer que sabía que su tiempo con su hijo sería limitado. Ella estaba pensando, no como nosotros pensamos, ay, mi hijo pues lo voy a tener hasta los 15, 16, 20 años, hasta que se me case. ¿Quién te dice, mamá, que vas a tener a tu hijo por siempre? Y cuando pensamos de esa manera, deberíamos reflexionar la inversión de tiempo que estamos haciendo en ellos. Y si lo que estamos haciendo para ir afuera y ganar dinero vale la pena más que tus hijos, yo creo que tenemos una prioridad equivocada. Entonces vemos aquí, Ana quería invertir tiempo porque sabía que el tiempo con Samuel era corto. Y sabía que en esos 3 primeros años de vida de un ser humano se forma el 90% de la personalidad de un ser humano. Y no por nada hay niños que hoy en día que no tienen personalidad alguna. Tristemente en el ministerio que tenemos con los niños los miércoles. Muchos niños, de veras, diciendo, yo quiero vestirme como niña, quiero un vestido. Y uno dice, ¿por qué? ¿Por qué viene eso? Y después empiezas a indagar sus hogares y te das cuenta que no hay presencia de los padres en el hogar. Y los niños están siendo educados por el mundo. Entonces, que eso no nos pase a nosotros. Nosotros que tenemos la verdad, que tenemos a Cristo en nuestra vida, que no nos pase eso, no nos dejemos jalar por el mundo. En Proverbios 22:6, no vayan allá, lo voy a leer. Pero aquí dice, enseña al niño el camino en que debe andar y aun cuando sea viejo, no se apartará de él. Necesitamos invertir tiempo en nuestros hijos. Y entre más temprano, mejor. Enseña al niño, ¿no? Dice, al que ya tiene bigote, ¿verdad? Pues ya, cuando tienen bigote los niños, pues ya, se nos fueron. Es hoy que tenemos que estar invirtiendo en ellos cuando tienen corta edad, ¿no? Entonces, debe haber sido muy doloroso para Ana haber hecho esto. Entregar a Samuel a 3 años de edad haberlo entregado para servir ahí en el templo, ¿no? Pero aún Ana se mantuvo siempre cerca de Samuel. Fíjense bien en el capítulo 2, en el versículo 19. Capítulo 2, 19 dice, su madre, hablando de Ana, le hacía una túnica pequeña cada año y se la traía cuando subía con su marido a ofrecer el sacrificio anual. ¿Cuántas veces veía Ana a su hijo? Una vez al año. Pero ahí estaba fiel. Año tras año, dice que le tejía o le hacía una ropita y se la llevaba. Y no es porque Ana no amara a Samuel. Pero Ana amaba más a Dios, quien le había dado a Samuel. Y ahí está el ejemplo. Y por eso hubo recompensa de parte de Dios. Porque Ana, después de eso, tuvo 5 hijos más. ¿Y quién no le va a dar? Si yo fuera Dios, yo le daría más hijos a una mujer así. Porque sé que ella va a tener cuidado de sus hijos. Y es la manera en que pensó Dios. Dios le dio 5 hijos más. 3 hombres y 2 mujeres más. A Ana, como recompensa a su entrega total que ella tenía como madre. Y sobre todo siguiendo las enseñanzas de Dios, ¿no? Entonces, ¿qué podemos concluir de todo esto? ¿Qué podemos aprender de Ana? Yo sé que este mensaje está más dirigido a las mujeres, pero la verdad es que a nosotros, los varones, también nos debemos de poner el saco que nos quede, porque también es responsabilidad nuestra, ¿no? Pero podemos aprender que el amor de Ana por Dios, el amor de Ana por su marido y el amor de Ana por su hogar deben de ser hoy en día una prioridad para toda mujer que dice ser cristiana y que dice ser creyente en Jesucristo. Aún en medio, y quiero decirle, de una sociedad que está totalmente torcida, ¿sí? Y que te sientas que estás remando contra toda la corriente de este mundo, porque es la verdad. ¿Quién no se siente así? Quieres dedicarte a tu casa y ay, hasta te ven feo. Tienes muchos hijos y te ven mal. Y bueno, ¿y la palabra de Dios qué nos enseña? Hemos cambiado totalmente lo que Dios nos encargó a todos nosotros. Entonces, aunque el mundo esté en contra de ti y esté remando en contra de la corriente, yo quiero decirte que hay una recompensa. Hay una recompensa por invertir tiempo en tus hijos, invertir tiempo en tu hogar, invertir tiempo en tu matrimonio. No lo veas como algo malo, porque no lo es. Es malo lo que el mundo nos enseña. Y por eso vivimos en un mundo como el que estamos viviendo, un mundo que está de cabeza, totalmente al revés. Entonces, si tú eres una mamá que tienes que trabajar, estoy diciendo tienes, entre comillas, porque tienes que suplir necesidades en tu hogar, porque eres una madre soltera, etcétera, la verdad que tienes todo mi respeto, porque tú tienes que cumplir con una doble responsabilidad. La responsabilidad que te ha dado Dios de criar hijos piadosos y de guardar la marcha de tu hogar y además tener que suplir por las necesidades de tu familia. Pero honestamente, si somos sinceros, siempre que hacemos eso descuidamos una de las dos áreas, una de las dos responsabilidades. ¿Y saben qué? Que tristemente casi siempre son los hijos los que sufren nuestra decisión de dedicar más tiempo a esas cosas. Y son los hijos que al final de cuentas sufren las consecuencias de nuestras malas decisiones. Entonces, vemos que aunque te parezca que estés remando contracorriente y que estés fuera de lugar, recuerda que hay una recompensa. Y si no, solamente ve lo que le pasó a Ana. Por ser una mujer fiel al Señor y haber guardado lo que el Señor le dio, que fue a Samuel, vemos que después Ana recibió más de lo que ella le había pedido al Señor. 5 hijos más. 5 hijos más que le encargó Dios a Ana, porque son hijos prestados. Son un regalo de Dios, los hijos, ¿no? ¿Y tú? ¿Cómo estás en tu amor por Dios, mamá? También papá, ¿eh? Pero hoy les tocó a las mujeres. ¿Ah? Pero ¿cómo estás por tu amor por Dios? ¿Cómo está tu amor en el matrimonio? ¿Cómo está tu amor por tu hogar? ¿Estás dispuesta como Ana a decir, Señor, si tú me das esto, estoy dispuesta a entregarte mi vida, no solamente mi vida, sino también la vida de mi familia? Porque quiero hacer lo que tú me ordenas, Señor. Espero que tengamos una actitud como la de Ana. Y no nos dejemos engañar por un mundo que está volteado de cabeza. Vamos a dar gracias. Padre, te doy gracias, Señor. Gracias por tu palabra y gracias por darnos estos ejemplos tan hermosos de mujeres que estuvieron entregadas totalmente a ti. Mujeres que te sirvieron, te adoraron y que guardaron todo lo que tú les encomendaste, Señor. Gracias porque tenemos ejemplos como esos en la palabra, en tu palabra. Yo quiero pedirte esta tarde por todas las personas que ya tienen hijos aquí, todas las mamás que están aquí. Yo sé que no es un mensaje muy popular hoy en día quedarse en casa. No sé, yo sé que no es muy popular quedarte a criar hijos en la casa y tener tu hogar en orden, porque es lo que el mundo nos ha hecho ver que está incorrecto. Pero sabemos que tú no cambias, Dios, y que tu propósito siempre ha sido el mismo. Yo quiero pedirte por cada una de las mamás que están aquí, que reflexionen en este mensaje y estas palabras que tú trajiste hoy a nuestras vidas. Te ruego por cada una de ellas y también te doy gracias, gracias por ellas. Y gracias por todas las mujeres que están dando pasos en esa misma dirección. En esa dirección de querer ser madres virtuosas, madres piadosas que están guiando a sus hijos por el camino de la verdad. Te ruego por cada una de ellas y te pido que bendiga sus vidas también. Oramos por todo esto, dando gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén.